Señor, en tus manos estamos. ¿Qué hay en nosotros? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué quieres para nosotros hoy en este día que lo dedicamos a ti? No sabemos, pero sí, oh Dios, te rogamos que seas tú quien nos ayude, oh Dios, a poder adorarte, a poder servirte como tú quieres, que todo sea para tu gloria. Que toda palabra, toda acción, todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificar tu santo y bendito nombre. Cuida a los hermanos que están en camino, guárdalos y que vengan con ese corazón de disposición a buscar de ti. Señor, en tus manos estamos. Cuídanos y guárdanos en todo lo que vayamos a hacer. En Cristo tu Hijo, lo pedimos todo con gracias. Amén y amén. Bien, hermano, nosotros seguimos, nosotros aquí como iglesia, analizando puntos que son de necesario entendimiento, por decirlo de alguna manera. Es decir, debemos conocer esto, debemos apropiárnoslo y vivir a la altura de las demandas de estas enseñanzas. Nosotros estamos hablando de la adoración a Dios, y entre ellas hemos incluido la oración, y hemos estado diciendo y repitiendo una y otra vez, tanto en la secuencia de sermones que estamos llevando sobre el Padre Nuestro en la congregación, como también ahora en la escuela dominical, hablando de la adoración a Dios con lo que respecta al día de reposo, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero para entrar en ese día de reposo debemos tener en cuenta cómo debe ser nuestra adoración. Y en la adoración debe estar la oración. La oración que debe ser traída con acción de gracias, de manera natural, donde Dios exige de todos los hombres para poder ser aceptada. Y además hemos estado diciendo que debe tenerse en cuenta en toda oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero deben tenerse como persona. ¿Se entiende esto? El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Todo lo que usted debe de entender ahí debe verlo a través de la luz de las Escrituras y no por una lógica humana. Y esto es importante. Nuestra lógica humana nos traiciona porque nos compara con las capacidades del hombre y no las de Dios. Hay un momento en que nosotros tenemos que dejar atrás todas las capacidades humanas, por más altas que sean, para mirar y ver lo que Dios nos está diciendo que es. Y ya. Bueno, a eso nos resistimos y decimos, no puede ser, es imposible, ¿cómo va a ser? Pero toda la Escritura me lleva y me dice, pero es así. ¿Por qué? Porque vemos al Espíritu Santo actuando como persona, vemos a Cristo actuando como persona y vemos al Padre actuando como persona en su labor con la salvación. Porque todo se trata de la salvación del hombre después de haber estado separado de Dios, donde es declarado el ser humano como muerto ante la presencia de Dios, alejado de la ciudadanía de Dios. Se hace este llamado a los gentiles de esta manera, diciéndoles, alejados de la ciudadanía de Dios, no estaban ahí. Si queremos ser ciudadanos de Dios, tenemos que entrar en los planes y todo lo que es planificado por Dios y organizado. Solo esto, como hemos hablado ya de esto en otras ocasiones, para recordar algunas cosas importantes con respecto a el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como persona. ¿Por qué seguimos haciendo énfasis en esto? Mi hermano, porque si usted no entiende esto en la oración, va a estar confundido. La explicación lógica ha tratado de encontrar una manera entendible para el hombre. Y una de ellas, como hemos dicho en otras ocasiones, es el sabelianismo. Es decir, los hombres debemos entender que Cristo es el Padre. Que Cristo es el Padre. Que el Hijo es el, que el Espíritu Santo es el Padre. Hay un solo Dios. Y que solamente Él se manifestó, se modeló de diferentes maneras. Se da a conocer en la creación como el Padre, en la regeneración del ser humano como el Hijo, y con la fuerza y poder en el Espíritu. Pero es el mismo. Según él, eso no puede ser sustentado a la luz de los textos bíblicos que encontramos, donde cada quien actúa de manera personal, directa y clara de una persona independiente. Eso es lo difícil de entender: independiente, pero al mismo tiempo uno. No hay nada que se salga de una acción de unidad en ellos. No hay una discusión entre sí para ver a cuál es la última conclusión, porque son un solo. Ahora, nosotros también vimos que la oración, como vamos a ver hoy, la oración debe ser por cosas lícitas. ¿Quién quiere leer este párrafo? 4.
La oración debe ser por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas vivas, porque vivirá más adelante. Pero no a favor de los muertos y aquellos de quienes se puede saber.
Aquí hay algunas cosas de importancia que tenemos que analizar con cuidado y posiblemente no salgamos hoy de este párrafo. Acá, dígame.
En el caso, mayormente en el caso de los muertos, los muertos que tienen que estar en el cielo, ellos utilizan la oración para llegar a Dios. No sé si otra, yo lo conozco por mis tíos que ellos dicen que tienen. ¿Sabe? Por sus almas.
Bueno, una de las doctrinas básicas y fundamentales de la Iglesia Católica es esa. Ellos, por ejemplo, los católicos no creen que nadie pueda asegurar su salvación. Ellos hacen obras porque esas obras van a repercutir y van a ser vistas por los hombres que van a estar intercediendo por ellos aquí,
para que después de ello permanecer en un tiempo de espera, salgan y entonces vayan con Dios. Pero ese es algo que nadie puede asegurar, porque lo único que garantiza esa salvación son las buenas obras que tú hagas aquí. Por eso es la oración de ellos por las personas ya muertas. Por eso son los servicios especiales y cultos especiales a los muertos. Porque hay que orarle a ellos para que Dios tenga misericordia por todo lo que ya ellos demostraron en esta tierra que hicieron de bien. Entonces Dios ve esas cosas, las analiza juntamente con ellos, y al analizarlas juntamente con ellos dice: la verdad es que no había visto que Él había hecho tantas cosas de importancia, por tanto déjame sacar. Esa es la oración que se hace tanto de los mormones como de los católicos. Los mormones en un aspecto un poco diferente, pero aún con la misma fe y confianza de que pueden doblegar a Dios aún después que la persona muere. Pero sin embargo hay textos en la escritura que dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde.
En ese mismo punto que usted acaba de decir, Isaías nos dice que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, ¿no? Y mientras tanto que está más cercano. Es decir, que después de la muerte, ya no, eso es, el Señor sabe de ahí para allá las cosas. Aquellos que nosotros no sabemos quiénes se han arrepentido verdaderamente. Pero es ahora en vida que hay que hacer las cosas.
Quiera tú uno verlo o como quiera verlo, yo creo que es una historia real, la del rico y Lázaro.
Y el rico pidió que mandara a Moisés o a Abraham a predicarle a sus familiares. Y yo dije que escuchen allá a Abraham y a los profetas tienen. Eso será algo que los hombres tendrán que hacerlo ahora, no después. No portarme bien, ganarme el favor de mi vecino, ganarme el favor de mi jefe o de mi dirigente eclesiástico, que es el que más queremos convencer que somos buenos, para que entonces él pueda tener la facilidad de venir ante Dios e interceder por mí, por mi alma que está en un lugar en desesperación, que quiere salir de ahí, que solamente por la oración de hombres fieles, puros, santos, es que el hombre puede salir de ahí, de ese estado. Bueno, esa es una doctrina que yo no sé dónde está, porque ese es el punto. Podremos creer eso, pero tenemos entonces nosotros que decir de dónde la sacan. Bueno, en el caso de los mormones es una nueva revelación, pero no se encuentra en la escritura, o sea, ya hay un problema aquí, porque entonces enfrenta a las escrituras ya existentes. En el caso de los católicos romanos, ellos dicen, no la encontramos, ni siquiera la podemos sustentar con fuerza en los demás escritos apócrifos que parecen enseñarnos algo, pero no pueden ser sustentadas. Entonces tú le preguntas, ¿dónde tú encuentras eso? En las tradiciones. Y las tradiciones tienen, muchos de ellos se atreven a decir, y hay una división entre ellos, entre la escritura y la tradición, porque quiero que se sepa eso, pero en la mayoría ellos dicen que la tradición tiene más fuerza que la misma escritura hecha. Hay que darle más valor a la tradición que a la palabra escrita. Entonces está ahí, ¿a cuál cosa yo decido darle más valor? La escritura, la palabra de Dios, que Dios quiso dar constancia directa, clara, específica, porque nos conoce a nosotros que variamos, que decimos una cosa hoy y mañana la transformamos y aparece otra cosa, o creerle a las escrituras que ya están ahí, con tinta, escrita, dada a conocer, que tenemos más de 5,000 manuscritos para confirmarla, ¿a qué le voy a creer? A lo que el hombre ahora en su capacidad puede decir, yo tengo aquí la representación de Dios en la tierra y tengo el derecho de decir que ahora vamos a hacer esto de esta y de esta manera. Por eso es que esta iglesia ha estado sujeta a tantos cambios en la historia. Transformaciones de sus mismas tradiciones, porque ahora hay que seguir lo nuevo que el Papa en tal tiempo dijo, y lo que este dijo, no importa si contradice al otro, sino que ahora hay que hacerle caso a esto, y eso tiene a los estudiantes en teología de estas iglesias que no saben qué hacer con la clarificación de sus enseñanzas. Esa es una realidad. Ahora, seguimos, vamos a ver esto. La oración debe ser por cosas lícitas. ¿A qué llamamos cosas lícitas? Eso nos lleva a nosotros a pensar de que hay cosas que Dios dice, esto no. ¿Ustedes están escuchando, creyentes? Queremos ver esto a la luz de las Escrituras. La oración debe ser por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante. Estas oraciones deben ser para favorecer, ayudar a personas en esta tierra. ¿Me están siguiendo? O personas que vivirán más adelante. Podemos orar incluso por los que han de venir. Podemos orar por el familiar que se acaba de casar y va a tener su primer hijo. Y podemos orar para que Dios en su gracia permita que sea un hombre o una mujer de Dios. Oraciones lícitas como esa deben ser vistas. Vamos a leer algunos textos. Primera de Juan 5:14, Primera de Timoteo 2:12 y Juan 17:20. Ahí tenemos 1, 2 y 3 versículos que queremos que leamos solamente para hablar de esa primera parte.
Primera de Juan 5:14. Y esa es la confianza que tenemos delante de Él. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
¿Cuál es la parte clave en este versículo y esa oración que usted hace a Dios?
Conforme a su voluntad. Debe ser con confianza. Pero aquí lo que estamos hablando es de conforme a su voluntad. Esa es la parte lícita. Todavía seguimos, Señor. Yo sé que debo pedir conforme a tu voluntad y no conforme a mis deseos. Pero ¿cuál es tu voluntad, no? La pregunta sigue. Y eso tenemos nosotros que ver. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi oración? Por esa es la pregunta de sus discípulos. Señor, ¿cómo debemos de orar? Enséñanos a orar. Y por eso que esa oración modelo del Padre Nuestro ha sido tan, tan vital en la vida cristiana. Porque lo que estamos hablando aquí ahora debe llevarnos a nosotros a ir y analizar entonces el Padre Nuestro. Porque es conforme a la voluntad de Dios. No es conforme a mi voluntad. No es como yo quiero. Primera de Timoteo 2, 1 y 2.
Peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
Aquí ahora
está haciendo alusión a este párrafo que acabamos de leer. ¿A qué parte del párrafo? Quiero ponerle a ustedes a participar. Eso. Esa es mi oración. Pero fíjese por quiénes está orando. ¿Por quién es la oración? ¿Personas que ya no están aquí?
O que están aquí con los ojos abiertos, que se levantaron en la mañana y comenzaron a hacer sus acciones de vida. Puede ser su sobrino, su tío, su hermano, su nuero, quien sea, o el rey.
Todo lo que está sucediendo en el mundo por personas vivas que están accionando en este mundo. Porque esa es la importancia. Esa oración tendrá el beneficio de personas que ahora tienen una oportunidad frente a Dios de actuar correctamente. Que puedan vivir para agradar a Dios. Oración vital. Que puedan vivir para honrar el nombre de Dios. Que puedan hacer las cosas como Dios quiere. Esos son los beneficios. Que Dios los aparte de sus propias decisiones. Porque estas deben estar sujetas a mirar a Dios antes de actuar. Si lo que voy a hacer y voy a decir agrada a Dios. Si lo que quiero que se haga está sujeto a mi voluntad con un deseo propio, un deseo personal. O yo voy detrás de algo mayor, que es que los hombres, yo, ellos, todos nosotros, podamos agradar a Dios dándole la gloria a Él. Porque cuando eso no pasa, Las cosas quedan en manos del hombre y el hombre va a actuar por su condición de pecado, en arrogancia, en vanidad, en peticiones vanas, y voy a introducir en ellas cosas que no van a llegar a la presencia de Dios. Porque mi corazón está lleno, inundado de mi deseo de ser Dios. ¿Usted está mirando lo que he dicho? Y usted dirá, bueno, no, yo no soy así. Hermanos, de si hay algo que debemos cuidarnos todos los creyentes, y por eso es que estamos aquí, es de ese deseo con el que usted y yo nacemos, que queremos ser Dios. Parece ser que le creímos a Satanás cuando le dijo a Eva, serás como Dios. Y hemos nacido con esa esperanza. Cada vez que usted explota y revienta por algo que no le gusta, es porque está afectando a esa creencia suya de que usted es Dios. Cuidado conmigo. ¿Se entiende? Ese es el problema. Acá.
Estaba una predicación y el expositor decía que nosotros muchas veces estamos cuidándonos de Satanás y Satanás y Satanás, pero que realmente sí tenemos que cuidarnos de él, porque él pone cosas en nuestra mente, pero que nuestro primer enemigo somos nosotros mismos antes que Satanás. Decía, somos nosotros mismos, porque es que en nuestro corazón nosotros albergamos cosas. Entonces, esas cosas que nosotros albergamos es lo que Satanás aprovecha para alimentarla entonces. Pero es porque ya en nuestra mente le dimos cabida y eso bajó al corazón entonces. Entonces, muchas veces nos estamos cuidando de este, de aquel, que es Satanás, pero nuestro principal enemigo que tenemos que cuidar no es de nuestro propio corazón, o sea, de nosotros mismos.
Exacto. Y eso lo hemos dicho a veces. Yo pongo el ejemplo aquí muchas veces de que a veces nosotros hacemos cosas y le decimos, eso es Satanás. Y Satanás dice, pero ¿qué le pasan a esta gente? ¿Cuándo yo hablé con ellos? ¿Cuándo yo hice? Señor, a mí, mira, a mí no me mires, porque yo no he hablado con esa persona. Pero es fácil, todas mis acciones que salen de lo más intrínseco de mi ser, decir, oh, eso fue por Satanás. Entonces no nos ayuda, porque no nos deja vigilarnos a nosotros mismos y saber de qué cosas somos capaces. Si hay algo importante en la vida de cada persona, es saber y entender que cuando él abre sus ojos en la mañana, él es capaz de hacer cualquier cosa. Ya eso lo mantiene preparado. Dice, hey, espérese, que yo no soy el mejor aquí. Ahora, ¿qué es lo que Satanás sí hace? Mano, tremendo, usted es el mejor. Pero fíjese, fíjese, nada más mírese en el espejo. Usted es la bondad absoluta. Satanás quiere que usted crea que usted es el mejor en el mundo. De que usted es el ser más bondadoso que hay. Que usted tiene un corazón tan limpio. Que los demás no lo quieran ver, ese asunto de tristeza, porque pobre de ellos, porque no ven la majestuosa persona que hay aquí. Y nos salen siempre las frases, si tú me conocieras un poquito más, tú entenderías cómo yo soy. No, no te preocupes por eso. Por eso muchas veces dicen que yo soy cruel, porque yo no estoy preocupándome por lo que tú piensas. Yo hago lo que Dios me diga. Tengo que actuar y hacer lo que Dios me dice. Porque cuando yo quiero hacer lo que yo quiero que tú veas en mí, cometo muchísimos errores. Porque finalmente yo quiero que tú veas que yo no soy tan malo. El deseo de ser bueno, demasiado bueno, demasiado bondadoso, nos lleva muchas veces a ocultar y tapar el pecado de otros. Y los míos, no dejemos tú. Pero nos encanta muchas veces. Pero hay que tener amor, hay que tener misericordia. Sí, espérate, con el pecado, la palabra de Dios dice, no tengas amistad con el pecado. ¿Lo dice la Escritura, sí o no? No hay ninguna amistad entre la luz y las tinieblas. Y cuando habla de eso, los que están en tiniebla, ¿cómo viven? En pecado. Y cuando esa tiniebla se quiere introducir incluso en la vida de los creyentes, tú debes estar preparado para decir no. Y decir lo que Pablo le dijo a Corintios, si hay que sacarlo, sáquenlo. Hay que sacarlo porque el pecado no puede tolerarse. Porque la luz y las tinieblas no va a haber comunión. A la larga va a afectar a la iglesia, te va a afectar a ti, va a hacer daño. Por eso es que la oración nuestra debe ser siempre, Señor, por nosotros aquí. Estamos llamados a ser luz. Te pido por los gobernantes, los reyes. Ellos realmente necesitan de tu luz. Ayúdanos a nosotros poder ser una influencia en ellos. Pero ¿cómo lo hacemos? En toda actividad de nuestras vidas. Debemos demostrarle al mundo, a nuestros jefes, que nosotros no actuamos por nuestros deseos ni lo que queremos, sino por la voluntad de Dios. ¿Cómo usted demuestra que usted, para poner un ejemplo sencillo, extraño, que parece ser fuera de lo que estamos diciendo, pero hay cosas que para el hombre sin Dios es normal que lo hagan, pero para usted no? Por ejemplo, adquirir un dinero que no es suyo de manera incorrecta, pero que nadie se enterará ni sabrá que es incorrecta. Y usted lo acepta, y su jefe, sus amigos, saben que usted lo hizo, pero no hay manera de usted ser acusado. Eso pasa. Y eso, hay miles de casos así que podríamos presentar. Cuando usted dice no, no es mío, y devuelve, eso causa un impacto en las personas. ¿Qué hizo? ¿Qué es esto? Pero es verdad que hay personas así todavía. Ese es el testimonio. Por ejemplo, yo me gocé mucho en estos días con una persona que le pusieron, óigame, $8,000 en su cuenta. ¿Ay? ¿Qué tú puedes hacer con eso? Eso está libre de pecado, podríamos ustedes decir. Nadie sabe, apareció en mi cuenta, ¿qué voy a hacer yo? No fui yo. Ah, bueno, es una bendición del Señor, tú podrías decir. No, no es una bendición del Señor. ¿Qué haces tú? ¿Qué hizo esa persona? Eso no es mío. ¿Qué usted dirá? Gloria al Señor. ¿Qué dirán aquellas personas en el banco? Pero esta persona está loca. Ya eso quedó ahí, ya el banco se olvida y sigue. Ya tú tienes ese dinero en tu cuenta. Lo usas y nada ha pasado. No te pueden acusar porque no fui yo. ¿Sí ve? Simplemente apareció y tú lo utilizas. Entonces no puedes impactar al mundo, ni tus oraciones podrán ser eficaces si tú no tienes en tu mente que lo que tú hiciste al aceptar ese dinero estás afectando a otro. ¿Se entiende? Que ahora no ve ese dinero en su cuenta, y ahora ¿cómo justificarlo? Está afectando la vida de alguien y tú te beneficias porque no estás pensando en lo demás. La oración debe ser vista y dada, predicada y enseñada para personas que están en esta tierra, aquí. ¿Entiende? Y eso es importante. Veamos el otro texto, que es Juan 17:20. Ajá, sí. Dígame, hermano.
Creo que el Salmo 37 ilustra mucho lo que usted está exponiendo en la escritura.
Sí.
Y permítame leer un poco de los versículos. Salmo 37 dice el versículo 3: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades. Leo el versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene al justo es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. El Salmo 37 nos ilustra que realmente cuando nosotros, lo primero que debemos hacer, dice, deleítate en Jehová, porque a veces nos llegan como seres humanos, a veces vemos a personas cómo prosperan, y a veces nosotros mismos quisiéramos tener esos progresos en nosotros. O a veces nos enojamos porque dicen, mira, ya traen un carro nuevo, ya están, tienen una casa mejor. Entonces todo eso nos afecta a nosotros, en nuestro corazón. Pero nosotros debemos de ser con corazones humildes, confiando en Dios, que Él es el que nos cuida. Él es el que ve nuestro corazón. Él, cuando nosotros venimos en oración a Dios, no venimos buscando las cosas personales, materiales, sino confiando que Él es nuestro proveedor. Él es el que nos provee lo necesario para nosotros. Entonces nosotros debemos de venir con un corazón sincero, y cuando vemos que tenemos una necesidad, esperar en Él, confiar en Él, porque su palabra dice que él es el que dice que es mejor lo poco y justo que las riquezas de muchos pecadores. Entonces Él es el que nos sostiene, dice su palabra, es el que sostiene al justo, es Jehová. Entonces a veces nuestro corazón nos engaña, y debemos de tener mucho cuidado cuando vengamos con peticiones que no van conforme a la voluntad de Dios, sino con corazones sinceros y esperando lo que Dios nos dé. Si nos da poco, si nos da mucho, gloria al Señor.
Interesante. No quería entrar en esta parte, pero sí, debido al salmo que nuestro hermano ha dado a entender, y está claro ahí. O sea, nosotros el deseo de querer ambicionar lo que otro tiene es una actitud que nosotros podamos decir normal entre nosotros los seres humanos, porque queremos estar en mejores posiciones, queremos vivir con cosas materiales, y muchas veces por nuestra poca integridad y poco, porque tengo que decirlo de esa manera, y poco entendimiento de quién es Dios y lo que Dios quiere de ti, nosotros llegamos incluso a anhelar y envidiar lo que otro tiene. Ahora, hermanos, ¿cuántos de ustedes se atreverían a observar la vida de una persona con dinero, ver que es una persona que ha estado trabajando ardientemente, pero al mismo tiempo ama al Señor, y lo que tiene lo utiliza para la gloria de Dios a pesar de todo eso, y usted en ese momento, usted es capaz de orar, usted que ahora está anhelando lo que Él tiene y quiere ser como Él, usted es capaz de orar y decir, Señor, síguele dando más a nuestro hermano, dale más de lo que tiene? ¿Usted es capaz de orar de la mano? Usted dirá, sí, usted puede decir, Señor, bendice al hermano, síguele bendiciendo. Tú puedes orar así. Pero ¿qué dice tu corazón? Tu corazón está diciendo, Señor, no te atrevas a escucharme. Porque primero, mira cómo tú me tienes a mí. ¿Tú crees que es justo, Señor? Pero Señor, bendícelo, dale, dale más, Señor. Pero Señor, no te atrevas. Ese es mi corazón. No te atrevas a escucharme, cierra tus oídos, porque ya Él tiene suficiente. En este mundo de relaciones humanas, como acabamos de decir, yo debo entender quién soy yo y dónde yo pongo mi corazón. ¿Dónde estoy? Cada vez que yo siento un gozo inmenso por una alabanza de alguien a lo que yo soy y tengo, yo debo decir, ¿por qué siento esto? No es que es complicado, porque no es que tú no te sientas bien porque tu hermano está diciendo, qué hermoso es lo que acabas de obtener, lo que tienes. No es que tú no te sientas bien, sino ver cuál es el brinco que da tu corazón. Tu corazón trae pensamiento y no te das cuenta. Como esto. No me esperaba menos. Por fin lo reconoce. Pero si tu corazón lo que dice es, wow, veo una humildad en esa persona. Señor, bendice a esa persona. Me ha hecho sentir bien. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes y alcanzado ha sido con esfuerzo. Y los esfuerzos necesitan que usted y yo podamos decirle, continúa haciéndolo, está bien. Animar a la otra persona. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos muchas veces al momento en que deseamos los bienes de otros? Que los desanimamos. Ejemplo sencillo. Mira dónde estamos entrando. Yo no quería entrar ahí, pero es necesario. Porque es esa relación y por quién yo debo de orar y cómo debo de orar. Fíjese que la Escritura dice a orar incluso por los reyes. ¿Y cómo están los reyes? Sus cuentas hoy en día hablando de que yo tengo como 3,000. No, millones. Si tú me hablas de millones, ellos no están bien. Porque eso es lo que ellos manejan. ¿Cierto? Pero tú estás orando por ellos, por el bienestar de ellos. ¿Cómo está tu corazón cuando envuelves eso ahí? Así. Ejemplo sencillo, ahora para bajarlo a nuestro nivel. ¿Cómo yo puedo desanimar a alguien? Alguien viene y dice, bueno, no lo tengo aquí, pero... Ay, hermano, fíjense, me acabé de comprar el último celular que ha salido. Y tú cuando puedes comprarte ese celular a esa altura, tú dices... un celular. Ni te creas que son tan buenos, Eso tiene muchísimos problemas. Está saliendo con problemas como tú no te imaginas. Ya, yo no sé por qué ellos lo han hecho con esos colores tan feos. Bueno, vas a tener que buscar un buen cover para que se vea mejor. Oye, pero ¿a ti qué te interesa eso? Tú lo estás desanimando, que él se sienta mal. Y si él va y es igual que tú, él mañana va y devuelve ese celular. Porque él está interesado en lo que tú pienses. ¿Ves? Ahora tenemos a otro hermano más fiel y más consagrado y con los pies bien puestos, que ahora va a tener que orar por los dos. Ora por el que lo estaba desanimando y porque él devolvió el celular. Dos problemas. Dos personas con problemas, con las mismas actitudes. Da gracias al Señor por lo que tiene el otro, por lo que yo tengo, por donde yo estoy. Vivamos en unidad. Mi hermano, aquí lo importante, hablamos la semana pasada de que a veces creemos que Dios está interesado en cosas de este mundo. Y le pedimos así porque Dios tiene un interés en darnos cosas de este mundo. No, Dios no está interesado por cosas de este mundo. Esto todo se va a tener que ser destruido. Todo. Y el hombre va a adquirir y acumular cosas y cosas y cosas y al final, ¡pum!, se fue. Vienen los hijos y todo lo que tú trabajaste, que no lo disfrutaste porque tú estabas muy ocupado haciendo dinero, vienen ellos y entonces se desbarató todo en un momento dado. Porque nunca lo preparaste para seguir tus propios negocios. Claro, algunos lo hacen, pero sigue siendo lo mismo. Los hijos no le costó el precio tuyo. ¿Se entiende? Alguien que se levanta desde abajo sabe lo que le ha costado, pero el hijo que nació ya en esa posición no sabe lo que le costó. ¿Y qué va a hacer? Él siempre ha vivido bien desde que nació. Bien, entre comillas, ¿no? Como decimos. De tal manera que él no va a tener, no le va a dar el valor a esas posesiones que esa persona que levantó desde abajo ese imperio. ¿Sí se entiende? Al final, usted se dará cuenta que vivimos en un mundo, tal como dijo Salomón, lleno de vanidades, donde todo es vanidad. Y lo dijo Salomón, que tenía de todo. Y fue capaz de plantarse y decirle al mundo, con autoridad puedo decir eso. Y nadie podía decirle que no. Aquel hombre era el más indicado para decirle, ¿saben qué? Puedo testificar que todo es vanidad, porque no llena tu alma ni tu corazón. No lo llena. Yo a veces veo personas con tanto dinero y que quieren dar la apariencia de que son los más felices en el mundo. Vamos a tener una conversación seria tú y yo, de honestidad, y vamos a ver, y él va a tener que declarar que no es lo que él está aparentando. Porque el que pone su confianza y lo viene de este mundo, solamente le va a traer angustias. Mano, vive libre. Si tienes, tienes. Si no tienes, no tienes. Dale la gloria a Dios y goza, disfruta. Si no te pudiste comprar el último teléfono, pero tiene uno que trabaja. ¡Wow! ¡Lo tengo! ¡Ya puedo llamar! Como a veces resulta que lo que son de mayores costos son los que más duran. Tú lo puedes pasar, le pasa el carro por arriba y el otro, pero los más sofisticados con ya se dañaron. Porque son muy delicaditos. Pero son caros. ¿Entiendes? Tú tienes una ventaja, el mío es más duradero. Me costó menos, pero es más duradero. Por ejemplo, en mi país, República Dominicana, había un teléfono Acatel. Que ese te veían con un teléfono y ese era un menosprecio. Dicen, tacho. Es más, decían, ponían siempre como ejemplo que un asaltante te agarraba y lo que encontraba en una cartera y él te llevaba a otro. Dicen, no, compra el teléfono que sirva, tenga. ¿Cómo usted se atreve a andar con eso en la calle? Pero ese tú lo podías meter debajo del río, en el agua, en todo. Y eso te, y ahí salía él, brincando. Pero no era un teléfono, era un teléfono muy barato. Porque el asunto es satisfacer la vanidad del hombre. Y es ahí donde está el problema. No es si funciona o no funciona, sino la vanidad. ¿Por qué tienen tantos éxitos las marcas? Porque ellos pueden hacer lo que quieran, bueno o malo ya, pero ya tienen la marca. Y la gente cuando dicen, esta es la marca que compraron. Cuando tú te pones a ver la calidad del material que usan, es el mismo. Pero le pusieron una letrita que dice marca tal. ¡Oh, papá! Aquí sí. Tenemos que verla. Es la vanidad del hombre. Hermanos,
es difícil, ¿no, pastor? Uh-huh. Es difícil mantener lo que la escritura dice con lo que vivimos en la actualidad, porque antes pues no existía nada de esto que ahora nosotros vivimos, lo que es lo material, lo que nos atrae, carros, teléfonos, la vida moderna. Y antes no existía todo eso, todo era basado en lo que le agradara a Dios. Entonces es un poco complicado en la actualidad. Pues no es difícil porque realmente el Espíritu es el que nos debe de guiar hacia Dios y a las cosas que lo que es, lo que nosotros debemos de vivir para Dios. No para el mundo, no para lo material. Pero desafortunadamente
A veces, como seres humanos, caemos en tentaciones materiales.
El asunto, fíjate, no es si hay muchas cosas, porque van a seguir apareciendo más cosas, más descubrimientos, más cosas extraordinarias. Es el valor de las cosas que tenemos en la actualidad, cómo nosotros las valoramos. Es lo que deseamos y anhelamos. En tiempo de Salomón, o sea, se deseaban otras cosas que hoy no existen, pero es la misma actitud del corazón. ¿Comprende? Con lo que se tenía. Mañana, lo que tenemos hoy aquí va a parecer anticuado. Unos años más adelante, la cosa va muy rápido. ¿Se entiende? Incluso, bueno, esto no sé si decirlo por aquí, pero fíjese, se está pensando que el valor y la fuerza de los aparatos de Apple van a perder influencia. ¿Entiende? Eso es lo que se está diciendo. Pero imagínate que ahora todo el mundo quiere tener un Apple, un iPhone, y ese hay que buscarlo, comprarlo, pero que mañana entonces entre otro, ahora quisiéramos tener otro, y dice, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Un iPhone? Un iPhone tiene. Ahora sí a un menos precio. Porque es el problema, es el corazón, lo que hemos estado diciendo. No es lo que en sí existe. Leímos, para terminar esta parte, que es la que vamos a terminar nada más, leímos Juan 17:20. ¿No lo hemos leído? ¿Alguien quiere leerlo?
Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
Dice la otra parte del párrafo.
Fíjense que es lo que han de entrar. Nosotros pusimos al inicio de orar incluso por los bebés, por los que han de llegar, que pueden estar incluidos. Pero puede estar pidiendo por personas aún ya viejas, con 50, 60, 70 años, y tú estás pidiendo por ellos para que entre, porque todavía no han entrado. Porque el asunto es el reino de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy nosotros en el sermón, de quién, de lo que es el reino de Dios. El mundo sigue, todo está creado, todo está funcionando, pero en medio de esto Dios tiene un reino. ¿Quiénes son los que están en ese reino? Entonces orar por todos, aún los que no han entrado. Porque la salvación es para todo aquel que crea. Y el pueblo de Dios siempre ha sido uno. Nunca ha estado en los planes de Dios hacer dos pueblos, sino un solo pueblo. Si Dios hubiese querido quedar con una nación nada más, así lo hubiese dicho, y teníamos que decirle: Señor, ¿quiénes somos nosotros? Pero Dios hizo una promesa de antemano a Abraham: serás padre de naciones. No una sola nación. Una nación no es el pueblo de Dios. Son todos aquellos que entran a ese Israel de Dios. Dios tiene un Israel. Dios tiene un pueblo que hoy siempre se ha llamado iglesia. Todo el tiempo se ha llamado iglesia. Congregación de los hijos de Dios. Hoy esa iglesia está sustentada por los méritos de Cristo, quien ha hecho y dado la libertad de que todo aquel que crea sea salvo. Es la declaración ahora, en práctica. Es como decirle: ven, ¿por qué medios se han estado salvando todo el tiempo la humanidad? Es a través de ese sacrificio. Las personas salvadas por ese sacrificio de Cristo no comenzaron a salvarse después de su muerte. Y esto es un asunto complicado para muchos. Y he visto muchas discusiones. Es que la promesa de Dios, cuando Dios hace una promesa, es que ya está dada, ya está cumplida. Y comienza a trabajar por lo que Él ya dijo. Que se vaya a manifestar y a declarar en cualquier momento, eso es asunto de Dios, pero ya está trabajando. Porque ya Dios lo dijo. Dios no dice: voy a ver si funciona, voy a esperar unos cuantos años, y entonces cuando Él venga, y yo voy a ver si Él se va a portar bien, y esa parte encarnada no va a fallar, y entonces que voy a ver si ahora sí. No, es que Él sabía que todo iba a ser hecho. Por eso Él dijo: Padre, consumado es. ¿Qué cosa? Lo que ya Él había dicho. Ya se consumó. Ya se dio a conocer. Todo está hecho. Entonces ahora, dentro del plan de Dios, solamente queda ¿qué cosa? Que Él venga. Se acabó. Sencillo, sencillo el plan de Dios. Ahora los teólogos se complican cada vez más. y comienzan a buscar aquí, 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 aquí. Nosotros nos explota la cabeza y comenzamos a confundirnos más diferentes doctrinas. Simplemente la vida cristiana se resume de la siguiente manera y la más sencilla: obediencia, integridad, adoración a Dios a través de, por una promesa dada por el Padre, creencia, fe en Él, en que eso es verdad, y decir: Él me ha salvado, Él es mi Redentor. Ahora, Señor, ayúdanos a todos a vivir como Tú quieres, sin importarnos nada de esta tierra, sino que todo sea para Tu gloria. Y ahora nosotros, por los méritos Tuyos de Cristo, que viniste, diste Tu vida por mí, por todos nosotros, entregándote, Tú ahora nos has hecho reyes y sacerdotes, y nosotros decimos: Señor, gloria a Ti, ven pronto, porque Tú eres nuestro Redentor, queremos estar contigo. Esa es la vida cristiana. Lo demás es ver cómo funciona, y en ese ver cómo funciona es que nosotros cometemos tantos errores, muchos errores. Pero dejémonos dirigir por la palabra de Dios y no nos angustiemos por cosas que muchas veces no vamos a poder entender aquí y que vamos a tener que entenderla cuando estemos en el cielo. ¿Amén?
Amén.
Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias. Porque hay tiempos que son muy especiales. Y cuando nosotros venimos aquí a decir: Tu palabra dice así, es un tiempo muy especial, porque tiene que ver con nuestra preparación para ese encuentro que tendremos contigo. Da paz a nuestras almas, da tranquilidad a nuestras almas. Entender que no caminamos por nuestras capacidades, ni dependemos de las capacidades de los demás, sino de Ti. Y gracias, gracias por dar capacidades a los hombres que hoy han sido de mucha ayuda para poderte conocer a Ti aún mejor. Gracias, Señor. Al mismo tiempo, no vemos al hombre, sino a Ti, repartiendo capacidades, inteligencia a los demás, con tal de beneficiarnos a todos los seres humanos. Por eso oramos. Por eso la oración es por todo. Debe ser por todos, por los reyes, por todo, para que todos entren en ese círculo de integridad, de armonía y de búsqueda de Ti en santidad y obediencia. Fe, como dijo nuestro hermano, confianza. Gracias, Señor. Te lo pedimos a Ti todo, en Cristo, Tu Hijo amado. Amén.
Amén. Y amén.